El antiguo Egipto. Esta tierra de faraones ha dado rienda suelta a nuestra imaginación durante miles de años. Es una de las grandes civilizaciones que el mundo ha conocido jamás y nos ha dejado algunos tesoros realmente asombrosos. Soy la profesora Bethany Hughes. Soy historiadora y he dedicado mi vida a viajar por el mundo para analizar las historias de culturas y civilizaciones antiguas. Me encanta tener la oportunidad de compartir con vosotros lo que he descubierto. Tesoros de la Antigüedad, la historia de Cleopatra. El antiguo Egipto. Una tierra gobernada por faraones. Elegir solo 10 tesoros de esta increíble civilización es realmente complicado. Pero he seleccionado 10 que reúnen algunos de los monumentos más impactantes del mundo. En primer lugar, vamos a El Cairo, la actual capital de Egipto, para ver el que ostenta el 10º puesto en mi lista de los 10 mejores tesoros. Se trata de la espantosa historia de un caso sin resolver de hace 3.000 años, un asesinato de la realeza y nuestro tesoro número 10. El cuerpo momificado de un poderoso rey egipcio que se descubrió en un lugar bastante sorprendente. El rastro comienza en la antigua ciudad de Luxor, donde empezaron a aparecer cosas bastante curiosas en el mercado de antigüedades. Unos tesoros de un increíble valor y que pertenecieron a algunos de los faraones más famosos de Egipto, pero nadie sabía de dónde procedían. En la primavera de 1881, las autoridades desconfiaban y comenzaron a investigarlo. Descubrieron que los había vendido un granjero local llamado Abdel Rasul, al que interrogaron inmediatamente. Mientras le torturaban, Abdel Rasul confesó el origen de sus tesoros. Llevó a los investigadores hasta este acantilado rocoso orientado hacia el Valle del Nilo. Por aquel entonces, esta remota ubicación estaba totalmente inexplorada. Los trajo hasta este punto, hasta un pozo en la pared escarpada del acantilado al que se conoce como TT-320. El sospechoso estaba asustado y afirmó que una de sus cabras se había caído por este agujero y que bajó para rescatarla. Rasul había descubierto algo increíble. Cuando los investigadores bajaron al pozo de 30 metros de profundidad, no estaban preparados para ver lo que se encontraron. Ahí abajo había 40 momias. Eran de faraones, reinas y otros miembros de la familia real. Y la historia sobre cómo llegaron hasta aquí es realmente extraordinaria. Unos 3.000 años antes, un sacerdote llamado Pinigen descubrió que los ladrones saqueaban las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas, donde se enterraba a faraones y a personas muy ricas de Egipto. Y los ladrones no solo robaban todos los tesoros de las tumbas, ya que Pinigen se dio cuenta de que también se llevaban los cuerpos. Para él, esto no era un simple robo, sino una profanación. Esto acababa con sus posibilidades de alcanzar la vida eterna y sabía que tenía que actuar rápidamente. Pinigen convocó a sus seguidores más fieles para realizar una misión de alto riesgo. Adentrarse en las tumbas, robar los cuerpos de la realeza, llevarlos hasta esta ladera y dejarlos en este pozo. Su escondite permaneció inalterado durante casi 3.000 años, hasta que la cabra de Abdel Rasul lo descubrió. Hoy en día, las momias del faraón que se encontraron en el pozo están juntas en El Cairo, y lo que se ve es realmente extraordinario.
What
Aquí podemos observar una demostración del poder del antiguo Egipto. Muchos de los grandes faraones están aquí, como Seti I y Ramsés el Grande, y también el astuto sacerdote que rescató estos cuerpos hace 3.000 años. Pero hay un faraón en concreto que está en nuestra lista. Os presento a Ramsés III. Ramsés fue un hombre que tenía muchos enemigos. Tuvo que luchar contra los ejércitos de invasión de Oriente Próximo para defender Egipto. Pero el verdadero problema estaba en el propio reino. Su esposa, la reina Tiye, quería que su hijo estuviera en el trono, así que ideó un plan para asesinar a su marido. Esto lo sabemos porque está escrito en un papiro que se custodia en Turín. A este hecho histórico se le conoce como la conspiración del harén. El plan falló. Detuvieron a los conspiradores y los sentenciaron a muerte. Pero, ¿qué ocurrió con Ramsés? El papiro no lo aclara. Simplemente Ramsés desapareció de los libros de historia, suscitando la hipótesis de que falleció por causas naturales. Durante un siglo, el misterio siguió presente. Hasta que hace unos años, un grupo de científicos forenses llevó a cabo una autopsia y realizó una tomografía computarizada al cadáver del faraón. Ahmad Samir, un trabajador del Museo Egipcio, quedó impresionado ante lo que se descubrió. ¿Hay alguna prueba que diga de qué falleció exactamente Ramsés?
Sí, hemos realizado una tomografía computarizada alrededor de su cuello y hemos encontrado vendas, tal y como se puede apreciar. No sabíamos por qué esa venda era un poco más fina que las demás, pero después de realizar la tomografía, descubrimos que lo habían asesinado cortándole la garganta.
Vaya, debió ser una herida letal. ¿No sobrevivió?
No sobrevivió porque era lo suficientemente grande como para cortarle el cuello y provocar la muerte del rey en cuestión de minutos en cuanto se desangrara por completo. Es increíble que hayamos descubierto este secreto. La forma en la que lo asesinaron 3.000 años más tarde.
Lo increíble de la historia es que está expuesta a un cambio continuo. Aparecen nuevas anécdotas constantemente.
No cabe duda.
Pero la historia no termina aquí. Entre la multitud de momias también parece encontrarse el hijo de Ramsés, el príncipe Pentahuere, el hombre que conspiró para sustituir a su padre en el trono. A este cuerpo se lo conoce como la momia que grita y muestra indicios de estrangulación. Lo más probable es que lo ahorcaran por participar en la conspiración del asesinato. Pero lo deshonraron, porque a esta momia la envolvieron en piel de oveja áspera en lugar de en lino tradicional. Ahora, el hijo culpable y su padre asesinado, Ramsés, yacen el uno junto al otro. La momia de Ramsés III ostenta la décima posición en los tesoros de Egipto porque nos recuerda que los antiguos egipcios eran personas con vidas reales, llenas de escándalos, de tragedias y de intrigas. Y esta ciencia moderna nos permite contar sus historias increíbles y a veces espantosas. Las momias egipcias obviamente son humanas, así que hay que tratarlas con un gran respeto. El proceso de momificación se diseñó para darles una vida eterna en el más allá, y en cierto modo es lo que está pasando. Las momias que están aquí nos muestran poco a poco sus secretos. Por eso conocemos detalles personales sobre cómo era la vida de los antiguos egipcios, y en el caso de Ramsés III sabemos cómo murió exactamente. El siguiente en la lista, el número 9, es un brillante descubrimiento que le devolvió la vida a una lengua muerta y que nos ayudó a descifrar los secretos de esta antigua civilización. En el número 10 hemos conocido la momia de Ramsés III y ahora exploramos el delta del Nilo para conocer el tesoro número 9 de esta recopilación del antiguo Egipto. La historia comienza aquí, con el descubrimiento de un modesto trozo de piedra que probablemente sea el fragmento de piedra más famoso de la humanidad. La piedra Rosetta. Este trozo de piedra mide 110 centímetros de alto, pero la compleja escritura que tiene nos ha dado la clave para descifrar los secretos del antiguo Egipto. La piedra Rosetta. En 1799 se descubrió en este fuerte que protege la ciudad de Rashid, a la que antiguamente se le llamaba Rosetta. Este fuerte estaba en la primera línea de una lucha por el poder de Egipto entre los británicos, los franceses y los turcos del gran imperio otomano. Aquí se situaba la base de un pequeño cuartel al que le habían informado de que el ejército otomano se encontraba a 30 kilómetros de la costa. Este fuerte era todo lo que había entre los atacantes y la espléndida ciudad de Rosetta, por lo que los soldados y los ingenieros militares comenzaron a arreglar inmediatamente estos muros deteriorados. Mientras trabajaban en ello, uno de los oficiales franceses se percató de que varias piedras del fuerte tenían inscripciones talladas. Aún pueden verse, pero hay una que captó su atención de manera particular. Era una piedra que estaba llena de jeroglíficos egipcios, pero eso no es todo. Debajo había algo que parecía una traducción en griego antiguo. Fue una sensación increíble. Los jeroglíficos egipcios llevaban siendo un auténtico misterio durante 1500 años. La traducción en griego podría ayudar a descifrar este idioma perdido. Pero antes de que pudieran comenzar a traducirlo, los franceses sufrieron una aplastante derrota y la valiosa piedra cayó en manos del ejército británico que les había vencido. La llevaron a Londres y terminó en el Museo Británico. Los expertos internacionales comenzaron a trabajar con ella. Tenían muchísimas ganas de descifrar los jeroglíficos y de explorar los secretos del antiguo Egipto. En la parte superior hay jeroglíficos en el idioma del antiguo Egipto y en la inferior en griego. Además, en el centro hay una especie de egipcio antiguo y urbano. Los expertos comenzaron a analizar el griego que ya conocían y encontraron el nombre Ptolomeo, que sabían que era el nombre de un faraón. El reto era localizar el equivalente en egipcio antiguo. Lo que hicieron fue analizar los jeroglíficos para intentar localizar algo con forma de cartucho o de bala, porque el nombre del faraón estaba siempre escrito en su interior. Esta fue la primera palabra que fueron capaces de leer en los jeroglíficos del antiguo Egipto. Fue el primer paso para descifrar un idioma que llevaba 1500 años muerto. Aquí está el nombre de Ptolomeo en griego y aquí el nombre Ptolomeo en antiguo egipcio. Así es como lograron descifrarlo. Aquí hay un cuadrado que equivale a una P, un semicírculo a una T, una cuerda a una O, un león a una L. Debajo hay un símbolo que es una M y dos juncos que equivalen a una E y una O. Poco a poco comenzaron a unir las piezas del puzzle del alfabeto del antiguo Egipto y lograron traducir el idioma del antiguo Egipto. Ha renacido una lengua muerta y los muros de los templos, las tumbas, los pergaminos y los tesoros del antiguo Egipto que estaban llenos de jeroglíficos de repente podían hablarnos. Por primera vez descubrimos los secretos íntimos de los faraones. Pudimos conocer los asesinatos y las historias de amor que conformaron el mundo, pero además escuchar a la gente normal que construyó estos monumentos y pintó estos muros. De repente, el antiguo Egipto se llenó de gente real y de sus auténticas voces. Y comprendimos cómo vivían, amaban, luchaban y morían los antiguos egipcios. Fue una auténtica revolución. Posiblemente la piedra Rosetta no solo sea nuestro tesoro más hermoso o espectacular, sino que probablemente sea también el más importante. La escritura implicaba poder en el antiguo Egipto, y el hecho de ser capaz de leer las palabras en su idioma permitía comprender las vidas de las personas buenas y grandes, además de las de los hombres y mujeres normales de la calle. Y por ello, merece estar en nuestra lista de los 10 mejores tesoros. Redescubrir cómo leer jeroglíficos ha cambiado nuestra relación con el antiguo Egipto. Los muros de los templos y las tumbas se convirtieron en páginas de libros llenas de mitos e historias fabulosas. A continuación, vamos a analizar un tesoro perdido que cuenta con numerosos jeroglíficos y que se tardó 40 años en reproducir. Cuando por fin se logró traducir todo, reveló historias de incestos y asesinatos. Y en medio de todo se encontraba toda la familia de la reina más famosa de Egipto, Cleopatra. Para llegar hasta aquí, hemos recorrido más de 1000 kilómetros a lo largo del Nilo, hasta llegar a una ciudad en el Alto Egipto para localizar el tesoro número 8. Si hubierais estado aquí a mitad del siglo XIX, este lugar debió de asemejarse mucho a esto. Era una ciudad egipcia con un mercado típico y bullicioso. Pero si hubierais sabido dónde mirar, habríais encontrado una pista interesante. Un pequeño extremo de una enorme entrada ornamental que permaneció siglos enterrada bajo la arena. Pero no era una entrada antigua cualquiera, sino que era la entrada que una vez perteneció a la reina Cleopatra. Y eso era suficiente para convencer a los exploradores y a los cazadores de tesoros de acudir a la ciudad de Edfu y empezar a excavar. Se tardó 7 años en excavar este yacimiento, y si me acompañáis entenderéis por qué. Este es nuestro siguiente tesoro, el templo de Edfu. Es enorme. Es uno de los templos más grandes de todo Egipto y está muy bien conservado. Se encuentra en un estado estupendo y eso tiene una buena explicación. Se abandonó cuando era relativamente nuevo, solo tenía unos pocos cientos de años. Poco a poco quedó enterrado en las arenas del desierto y posteriormente acabó bajo una ciudad. Se pueden ver los restos ahí arriba, por lo que sus secretos permanecieron a salvo. Este espléndido templo fue construido por una única familia real, la de los Ptolomeos, que gobernaron Egipto desde el siglo IV a.C. hasta que llegó la última persona y la más famosa de toda su dinastía, Cleopatra. Todo el edificio cuenta la historia de la gran reina egipcia y de su familia a través de palabras y de imágenes talladas en los muros de piedra. El padre de Cleopatra, Ptolomeo, ordenó construir toda la entrada. Ahí se puede ver a Ptolomeo, con imágenes en las que mata a sus enemigos y sacrifica prisioneros. Pero no todos los enemigos de Ptolomeo eran gente ajena. Su propia hija, la hermana mayor de Cleopatra, lideró una rebelión armada que acabó brutalmente con él. Su muerte desencadenó que la pequeña Cleopatra heredase su legado. Con una familia así, este templo no era un símbolo de la armonía de la realeza, sino un nido de serpientes en el que generación tras generación, miembros de una familia cercana se enfrentaron en un juego de intriga, asesinato e incesto. Es obvio que el incesto es ilegal y un tabú en la actualidad, pero para los faraones era algo totalmente normal. La realeza creía que tenía una sangre pura y divina que nunca se debía contaminar con la de los meros mortales, pero la verdad es que esas relaciones de incesto solían aportar más problemas que soluciones. Los padres de Cleopatra probablemente fueran hermanos y toda la familia estaba involucrada en una violenta red de alianzas y rivalidades personales. Era como un sangriento culebrón del antiguo Egipto. Es más, de estos 12 ascendientes de Cleopatra, todos tuvieron un matrimonio incestuoso y al menos 7 de ellos tuvieron un trágico final. Por tanto, cuando Cleopatra subió al trono en el año 51 a.C., heredó un complejo legado familiar. Y además, este impresionante templo, una base del poder de su familia. En su apogeo, este lugar debió de estar lleno de color. Había astas de 40 metros de alto hechas con cedro del Líbano que tenían banderas ondeantes en lo alto y muchas superficies estaban decoradas con cobre pulido. Me puedo hacer una idea de lo que vivió Cleopatra mientras caminaba por aquí. Había una pajarería en la que se criaban halcones y una fábrica de perfumes que llenaba el aire de maravillosos aromas. Dios mío, menuda vista. Pero al margen de toda esta maravilla sensorial, el culebrón continuaba. El principal rival por el trono de Cleopatra era su propio marido, Ptolomeo XIII, quien además era su hermano más pequeño. Comenzaron gobernando Egipto juntos, pero su enemistad fraternal pronto se convirtió en una guerra abierta. Al final Cleopatra salió victoriosa, pero lo logró gracias a la ayuda de un general romano llamado Julio César. Estas dos personas eran la pareja más poderosa del antiguo mundo y el resultado de su unión se esconde aquí. Con toda probabilidad, este fue Cesarión, el hijo de Julio César y Cleopatra y el producto de su famoso romance. Cuando el niño cumplió 3 años, asesinaron a su padre, Julio César. Cleopatra intentó sobrevivir, pero Egipto no pudo hacer nada frente al poder de Roma. El emperador Augusto no tardó en derrotar su reino para convertirse en el primer gobernador romano de Egipto. Cleopatra estaba desesperada y acabó con su propia vida. Nadie estaba a salvo, ni siquiera su propio hijo. Cesarión también tuvo un trágico final. Los sicarios de Augusto lo siguieron hasta Alejandría, donde lo estrangularon y lo mataron. La época de los auténticos faraones de Egipto había terminado, y Roma reforzó su dominio sobre esta gloriosa civilización. Estoy buscando los 10 mejores tesoros y revelando los secretos de mis maravillas preferidas del antiguo Egipto. Pero aún queda mucho por ver. A las afueras de El Cairo, la capital de Egipto, se ubica uno de los tesoros más famosos del país y que representa el tesoro que ocupa la séptima posición. Mide unos 75 metros de largo y 20 de ancho. Es mitad león y mitad humano. Y gira un gran misterio en torno a él. En la séptima posición de nuestra lista de tesoros se encuentra la Gran Esfinge de Giza. La Esfinge se agacha en la entrada de uno de los puntos turísticos más concurridos del mundo, la meseta de Giza. Es famosa por sus enormes e impresionantes pirámides. Pero incluso en esta épica zona, la Esfinge causa furor. Siempre me fijo en que la enorme magnitud de esta increíble criatura es realmente increíble. Fue la escultura de mayor tamaño que se hizo en el antiguo Egipto y a fecha de hoy sigue siendo una de las más grandes de todo el mundo. Pero la primera vez que los exploradores vieron la Esfinge no fue tan evidente. La estatua gigante estaba enterrada en arena de cuello para abajo. Solo se podía ver su enorme cabeza de piedra y se quedaron perplejos. Pero cuando retiraron la arena, pudieron apreciar la Esfinge en todo su esplendor. Una cabeza y unos hombros humanos sobre el cuerpo de un león, con una altura superior a la de un edificio de 6 plantas. La Esfinge se construyó a gran escala porque tenía que cumplir una labor realmente importante. Básicamente era ser un perro guardián gigante, tallado en la roca, que vigilase al faraón que estaba enterrado en la pirámide de detrás. A la egiptóloga Claire Mallison le encanta esta increíble escultura. Para nosotros es muy raro que sea mitad animal y mitad humano, pero para un antiguo egipcio esto era algo completamente normal. Sí, la esfinge con el cuerpo de león. Es porque el faraón adopta los atributos de un león, como su ferocidad, su genialidad o su fortaleza.
¿En qué crees que debemos fijarnos de este monumento? ¿Qué nos cuenta la esfinge sobre los antiguos egipcios?
La esfinge resume la ambición de los antiguos egipcios.
No dejaban nada a medias.
No, es evidente que no.
Las generaciones de antiguos egipcios respetaban y temían a esta criatura de otro mundo y creían que tenía poderes sobrenaturales. Y la fascinación por la esfinge parece cuidar todos los detalles. Los arqueólogos analizan la zona que hay bajo la estatua, ya que hay prometedores indicios que apuntan que la esfinge se localiza sobre una antigua red de cámaras y túneles. Normalmente se esconden en un agujero profundo cerca de la cola de la esfinge y se conectan con una gran cámara que hay debajo. Y hay otro túnel más pequeño justo en las patas delanteras. Sinceramente, no tenemos ni idea de para qué servía, pero los investigadores están intentando resolver el misterio. Y algunos tienen la esperanza de que estos túneles ocultos nos lleven hasta nuevos tesoros que todavía no se han descubierto. La esfinge se merece estar en nuestra lista de los 10 tesoros por su increíble biografía. Comenzó siendo un perro guardián monumental que vigilaba la tumba del faraón. Después pasó a ser venerada como un dios con poderes sobrenaturales y ahora es la protectora de los secretos del antiguo Egipto. Para conocer mi siguiente tesoro tenemos que viajar cientos de kilómetros desde Giza, a través del desierto de Egipto, hasta la frontera sur del país. Pero es un viaje que merece la pena para conocer el tesoro número 6 de nuestra lista. Nos encontramos en una ubicación remota y es comprensible que penséis que aquí no pasó nada. La verdad es que no tiene nada que ver con los otros monumentos que ya hemos visto, pero en este desierto hay algo realmente espectacular. Es un lugar fantástico y que tiene una historia extraordinaria, porque no se construyó una vez, sino dos. Es imposible no quedarse impresionado cuando uno llega a Busimbel. Este templo lo erigió Ramsés III, quien probablemente fuera el faraón egipcio más grande de todos. Gobernó durante 66 años. Fue uno de los reinados más longevos de toda la historia y le apasionaba la construcción. Este templo es un monumento a su reinado. Y al encontrarse en la frontera sur, también es una advertencia potente para sus vecinos. Este templo tiene un mensaje clave, dice: yo soy el que manda, no te metas conmigo. Representa el ego de Ramsés por construir con piedra y nos ha dejado un lugar realmente impresionante. Las paredes del templo están cubiertas de imágenes violentas del faraón derrotando a sus enemigos. Pero en Abu Simbel hay dos templos y quiero enseñaros una zona concreta del otro. Acompañadme. El segundo templo muestra un lado mucho más amable de Ramsés. Se construyó para honrar a su esposa preferida, a Nefertari. Nefertari significa hermosa compañía. Ramsés la describía como la mujer por la que el sol sale y construyó este templo, esta residencia divina, para la mujer a la que amaba.
Thank you.
Me encanta este lugar. Pero en un momento dado hubo una posibilidad real de que todo se perdiera. Es comprensible que penséis que estas estatuas gigantes llevan miles de años en pie, pero no es así. En la actualidad, Abu Simbel se encuentra junto a uno de los lagos artificiales más grandes del mundo, el lago Nasser. En los años 60, el gobierno llevó a cabo un plan para construir una presa gigante con el fin de crear un lago enorme. Pero había un problema. Los miles de kilómetros cuadrados de terreno se inundarían, incluyendo la ubicación de estos templos. Para que sobrevivieran los templos de Ramsés, había que trasladarlos. Por tanto, un equipo de arqueólogos e ingenieros trabajó a contrarreloj para desmontar los templos y desplazarlos 200 metros hasta un lugar más seguro y elevado. Ahí lo recolocaron cuidadosamente bloque a bloque. Se tardó 4 años. Pero había otro reto adicional. En su ubicación original, los templos se construyeron en el lateral de una montaña, por lo que los ingenieros no solo tuvieron que desplazar los templos, sino también que levantar una nueva montaña. En la actualidad, una insulsa puerta en un lateral de la montaña es la única prueba exterior de esta increíble hazaña. Como historiadora, estoy acostumbrada a investigar entradas ocultas, pero os prometo que aquí hay algo muy especial. Gracias a Abdelmanen Seid, el director regional de Antigüedades, he conseguido un acceso exclusivo a este extraordinario lugar que se encuentra en el interior de la montaña de este templo. Es increíble. Es extraordinario. ¿Podemos acercarnos más?
Claro.
Me encanta.
Gracias.
Es genial. Desde fuera parece una montaña desértica, pero por dentro está totalmente hueca. Esta cúpula hueca es tan grande que dentro cabrían 5 autobuses de 2 plantas. Es genial.
Mira eso.
Cuando estáis aquí dentro, no eres consciente de la construcción tan futurista que hay en el interior.
El gran templo siempre impone mucho, sobre todo porque a este templo lo trasladaron. El templo se talló y todo esto es una cúpula de hormigón que hizo el hombre.
Es increíble. Menudo proyecto. Es enorme. He de reconocer que me encanta. Ramsés nunca hacía las cosas pequeñas. A él le encantaban los proyectos grandes. ¿Qué crees que pensaría Ramsés II de todo esto?
Si viera algo tan grande, seguro que se pondría muy contento.
Sí, exacto. Aprobaría el proyecto y lo llamaría la cúpula de Ramsés.
Sí, estoy de acuerdo.
La gran cúpula de Ramsés. Es increíble. De verdad, muchas gracias por traerme aquí. Me siento muy privilegiada. Así es como el futuro se mezcla con el pasado, ¿no?
Sí.
Abu Simbel es uno de mis tesoros preferidos de Egipto y se merece estar en nuestra lista. Ya destacó cuando se construyó por primera vez. Y ahora que se ha reconstruido, es el doble de extraordinario. Este lugar da fe del poder del ingenio humano a lo largo de los siglos. Mi siguiente tesoro es realmente espectacular, pero esconde un secreto mortal. En el castigador desierto que se encuentra en un extremo de El Cairo, está el número 5 de la lista. Es una ciudad egipcia para los difuntos. Este es el increíble yacimiento de Saqqara. Y todo este lugar es un tesoro arqueológico oculto en el que destaca una construcción espléndida, la pirámide escalonada. Puede que ya no parezca tan impresionante, pero las apariencias engañan. La pirámide escalonada supuso toda una revolución. Fue la primera pirámide del mundo y se construyó 150 años antes que la Esfinge y la famosa Gran Pirámide de Giza. Pero en esta lista de tesoros no está lo que hay en la superficie de Saqqara, sino lo que se encuentra bajo mis pies. Aquí abajo hay un mundo subterráneo. Pero eso no es todo, porque no estamos hablando de miles de cuerpos momificados, sino posiblemente de millones. Es el lugar de descanso definitivo para 16 de los primeros faraones egipcios. Pero además es un cementerio para reinas, nobles y gente corriente de Egipto durante 3.000 años. Como hay tantas momias enterradas aquí, Saqqara se convirtió en la mayor ciudad egipcia para los difuntos, con 10 kilómetros cuadrados. Todas estas momias son de por sí bastante imponentes, pero los arqueólogos han descubierto algo más. No solo hay humanos ocultos, sino también animales que suman unas cantidades increíbles. Ocho millones de perros momificados en una fosa común. 4 millones de aves ibis en otra. La necrópolis también acoge gatos, babuinos, cocodrilos, peces y animales que aún no sabemos cuáles son. La gente momificó y enterró a estos animales como regalo para los dioses, con la esperanza de que, a cambio, respondieran a sus plegarias. Y hay una tumba en concreto que esconde algo realmente extraordinario y que, bajo mi punto de vista, es lo más extraño de todo. La primera vez que vio la luz fue hace 150 años y fue un descubrimiento espectacular. A mediados del siglo XIX, el arqueólogo francés Auguste Mauriet descubrió algo prometedor: una esfinge enterrada en la arena. Su equipo y él estaban intrigados y comenzaron a excavar. No tardaron en descubrir una segunda esfinge, después una tercera, y así hasta que consiguieron unas 100 esfinges que estaban alineadas y que apuntaban hacia este lugar. Mauriet pasó años excavando la zona mientras enviaba las esfinges a París, y el 13 de noviembre de 1851 por fin encontró una misteriosa entrada subterránea. Ahora resulta muy emocionante, pero por aquel entonces no estaba preparado para ver lo que había ahí abajo. Las esfinges lo dirigieron hacia un laberinto de pasajes subterráneos excavados en las profundidades de la roca. Poneos en la piel de la primera persona que exploró esta zona profunda, en una época en la que solo había antorchas con llamas para iluminar y sin saber qué podía haber a la vuelta de la esquina. Hay cientos de metros de túneles que se construyeron para crear algo increíble. Esto es un palacio subterráneo, no uno normal. Es un palacio para los difuntos. Estamos viendo el féretro más grande de todos, que se fabricó con granito sólido y que pesa unas 90 toneladas. La pregunta es, ¿qué se puede enterrar dentro de algo así? Los arqueólogos nunca habían visto algo así y estaban como locos por averiguar qué se escondía en su interior. Habían saqueado todos los féretros, pero se dieron cuenta de que uno estaba intacto. El equipo usó dinamita para abrirlo y descubrió que en su interior había un enorme toro momificado. Se dieron cuenta de que los antiguos egipcios habían construido estos enormes féretros y todo este lugar con la idea de que fuera un cementerio subterráneo para toros enormes y muy valiosos. Los antiguos egipcios veneraban a los toros porque creían que eran seres sobrenaturales con poderes mágicos. Mientras estaban vivos, cada toro disfrutaba de un estilo de vida lujoso. Recibían una dieta especial e incluso tenían su propio harén de vacas. Y cuando fallecían, los enterraban con la misma ostentación que un faraón. En total hay 24 féretros de piedra así de monstruosos. Pensad en el esfuerzo sobrehumano que implicaba traerlos hasta aquí. Y solo se ha excavado una fracción de la ciudad de los difuntos de Saqqara. Así que, ¿quién sabe qué más se descubrirá? El yacimiento de Saqqara es brillantemente rico y hermosamente extraño, y por eso lo incluimos entre uno de los tesoros de nuestra lista. Era un lugar en el que el mundo de los difuntos era tan importante como el de los vivos. Y es un recuerdo fantástico, y aunque los antiguos egipcios fueran muy parecidos a nosotros, solían hacer cosas que, sinceramente, eran muy raras, y por eso me encanta. En el próximo episodio os hablaré de los 4 finalistas de mi lista.
¡Mira!
¡No puede ser! ¡Es extraordinario! Y os enseñaré mi mejor tesoro de Egipto. Es realmente especial, creo que es muy valioso. El antiguo Egipto. Esta tierra de faraones ha dado rienda suelta a nuestra imaginación durante miles de años. Es una de las grandes civilizaciones que el mundo ha conocido jamás y nos ha dejado algunos tesoros realmente asombrosos. Soy la profesora Bethany Hughes. Soy historiadora y he dedicado mi vida a viajar por el mundo para analizar las historias de las culturas y civilizaciones antiguas. Me encanta tener la oportunidad de compartir con vosotros lo que he descubierto. Tesoros de la antigüedad, las riquezas de los faraones. En el programa anterior analizamos mi selección de los 10 mejores tesoros de Egipto y contamos del número 10 al 5. En la 10ª posición está la momia de Ramsés III, el faraón asesinado. En el número 9 encontramos la famosa piedra Rosetta, que nos aportó los conocimientos necesarios para descifrar los jeroglíficos egipcios. En la 8ª posición está el enorme templo de Edfu, construido por la incestuosa familia de Cleopatra. En el número 7 nos topamos frente a frente con la gran esfinge de Giza. La 6ª posición la ocupan los colosales templos de Ramsés II en Abu Simbel, construcciones rescatadas del olvido. En el número 5 exploramos la ciudad de los muertos de Saqqara, en la que hay millones de momias. En nuestra próxima parada nos vamos a dirigir a uno de los lugares más famosos de Egipto, una antigua ciudad en las orillas del Nilo, para descubrir el tesoro que ocupa la 4ª posición. Hace más de 4.000 años, los faraones fundaron aquí una nueva capital cerca del poderoso río. Esa ciudad creció hasta convertirse en una de las más grandes e impresionantes del mundo. Hoy la conocemos como Luxor. En el corazón de su capital construyeron 2 nuevos templos. El templo de Karnak, ahí abajo, estaba conectado por esta impresionante avenida ceremonial de 2,5 kilómetros, llena de esfinges, con este lugar, el templo de Luxor. El complejo era gigantesco. Medía el doble que la Catedral de San Paul en Londres. Tenía la misma longitud que 3 campos de fútbol juntos. Era mucho más que solo un templo. Este era el lugar más importante de Luxor, la capital de la capital. Era un poco el motor del antiguo mundo egipcio. Durante siglos fue uno de los templos más espléndidos de Egipto, pero si os estáis imaginando un lugar silencioso y serio, olvidad esa idea. Aquí se concentraba mucha gente. Lo más impresionante de este lugar no es solo su esplendor arquitectónico, sino el hecho de que estaría lleno de vida. Aquí habría sacerdotes con la cabeza y el cuerpo rapados. En todas estas columnas se ven restos que nos indican que debían estar pintadas con colores brillantes. Y al salir al patio, había láminas de electro, una aleación de oro y plata que reflejaban los rayos del sol, por lo que todo el lugar debía ser todo un espectáculo de luz. Durante los festivales, Luxor era el lugar de fiesta definitivo. Todo el mundo estaba aquí bebiendo y disfrutando como loco. Había cantantes, magos y bailarines, como estos acróbatas increíblemente flexibles. ¿Qué mejor lugar que Luxor para que los faraones de Egipto alardearan de su poder? Para los egipcios, el poder y el poder sexual estaban íntimamente relacionados. Tres faraones usaron este templo para vanagloriarse de ambos. El primero de esos gobernantes fue Amenofis, el constructor original de este templo. Hay una pista asombrosa que nos muestra cómo se aferró al poder en el interior del complejo. Para impulsar su derecho al trono, Amenofis aseguró que su madre había tenido sexo con un dios egipcio y que él era el resultado de esa unión. Esa jugosa historia quedó grabada aquí, en las paredes. El arqueólogo Mina Megala nos va a revelar cómo los antiguos egipcios mostraron a la madre del faraón haciendo el amor con un dios.
En esta escena podemos ver a Amon-Ra, el dios de todos los dioses. Aquí le toca la mano a la mujer con delicadeza.
Sí.
Y aquí abajo están cruzando las piernas para simbolizar que estaban haciendo el amor.
Es algo bastante explícito, porque algunas de las inscripciones nos dicen que la mujer estaba llena de deseo, que gritaba de placer y que sus extremidades se tensaron como señal de amor hacia el dios. Es un relato bastante sensual. A los antiguos egipcios se les dio muy bien aceptar el hecho de que hacer el amor era algo maravilloso.
Desde luego.
El segundo de los faraones que usó este templo para presumir de su poder fue el hombre más poderoso de la historia de Egipto, Ramsés II. Fue el ambicioso faraón constructor del que ya hablamos en el templo de Abu Simbel. Ramsés fue otro gobernante al que no le avergonzaba jactarse de su fertilidad. Afirmaba haber engendrado al menos 100 hijos y pocas veces desaprovechaba la oportunidad de erigir un monumento a su virilidad. Dejó su huella en este templo, ya que puso estatuas de sí mismo por todas partes. Construyó esta monumental entrada y colocó dos obeliscos gigantes, aunque ahora solo queda uno. Otro obelisco prácticamente idéntico estuvo aquí colocado durante más de 3.000 años. Sin embargo, en 1832, el entonces gobernante de Egipto se lo ofreció al rey de Francia como regalo. La columna, de 250 toneladas de peso y 23 metros de alto, viajó por mar hasta París, donde hoy la podemos ver como el eje central de la Place de la Concorde, en el corazón de la capital francesa. Pero la historia del templo de Luxor no termina ahí. 1.000 años después del periodo de Ramsés II, un tercer gobernante egipcio grabó su historia en este templo. Se llamaba Alejandro Magno. Procedía de la antigua Grecia y fue uno de los conquistadores más ambiciosos de la historia. Alejandro invadió Egipto en el año 332 a.C. y se dice que eligió para ser coronado este lugar en el corazón de este impresionante templo. ¡Qué maravilla! Este es Alejandro Magno, uno de los hombres más poderosos de la Tierra, aquí representado como egipcio. Aunque Alejandro era griego, estaba decidido a representarse a sí mismo como un poderoso faraón egipcio y sabía que Luxor era un gran lugar para hacerlo. Mirad, Está situado junto a un dios egipcio de la fertilidad, bastante llamativo. Una campaña de marketing muy inteligente para impulsar la imagen viril de Alejandro. Que Alejandro viniera aquí, a este templo en Luxor, refleja la atracción magnética de este lugar.
Sí, Alejandro tuvo que elegir un buen lugar en el que presentarse a sí mismo como un faraón egipcio.
Este lugar es un tesoro para nosotros, pero para ellos obviamente también. El templo de Luxor se sitúa en la cuarta posición de nuestro ranking porque es un tesoro oculto de experiencias e historias y porque ha hechizado a los más poderosos durante siglos. Ya solo nos quedan los tres primeros puestos de mi lista de los 10 mejores tesoros de Egipto. Ya hemos hablado de algunos descubrimientos impresionantes: la momia de un faraón asesinado, la fantástica piedra Rosetta, la gran esfinge de Giza y el espectacular templo de Abu Simbel, construido por el faraón más poderoso de la historia, Ramsés II. Esta vez dejaremos atrás las grandes ciudades y nos dirigiremos hacia las montañas para encontrar el tesoro número 3, que no está muy lejos de Luxor. A primera vista, este lugar parece escarpado y remoto, pero vamos a seguir una antigua ruta hacia una de las localizaciones más legendarias de todo Egipto. Estos caminos no han cambiado en miles de años. Ya se usaban en la antigüedad. Miles de personas han pasado por aquí, incluidos artesanos, comerciantes, constructores y hasta faraones. Vinieron hasta aquí para construir algo muy especial entre las montañas, con un secreto absoluto. Se dirigían a un lugar al que llamaban el lugar de la verdad, o la gran necrópolis de los faraones durante miles de años, que ocupa el tercer puesto en nuestra lista de los mejores tesoros de Egipto. Hoy en día lo denominamos simplemente como el Valle de los Reyes. Desde alrededor del año 1600 a.C., los cuerpos momificados de los faraones se trasladaban aquí para ser enterrados en tumbas excavadas en las empinadas laderas del valle. Esto puede parecer un tramo de desierto remoto y escogido al azar para enterrar a algunas de las personas más influyentes y poderosas de la Tierra, pero en realidad este lugar tiene un enorme simbolismo y una importancia práctica. Como veis, el sol acaba de salir detrás de mí, en Luxor, lo que significa que se pondrá por detrás de estas montañas. Eso era lo que de verdad importaba a los antiguos egipcios, porque aquí era donde acababa su vida mortal y donde empezaba su camino hacia el más allá. Ocultas en este rocoso terreno hay 63 tumbas. Estamos en el Valle de los Reyes, en el que podemos encontrar las tumbas de los faraones más famosos de la historia de Egipto: Tutankamón, el rey niño, Ramsés II, el constructor de Abu Simbel, y Ramsés III, el faraón asesinado. Pero la tumba más imponente pertenece a Seti I, y esa es la que os quiero enseñar ahora. Seti fue el padre de nuestro viejo amigo Ramsés II, además de un faraón muy importante, y su tumba está a la altura de su poder. Durante años, la tumba ha permanecido cerrada por la seguridad de los visitantes, pero he conseguido un permiso especial para acceder a este espectacular lugar de descanso gracias al arqueólogo Baha Gaber. Vaya, se nota que continúa mucho hacia abajo.
Es una tumba muy profunda, de unos 138 metros.
No me sorprende, ya que Seti I fue uno de los hombres más poderosos del mundo. Es increíble porque mires donde mires, hay decoración, hay pinturas, hay inscripciones. Aquí hay muchísima información.
Sí. Hasta en estas columnas hay decoraciones muy bonitas que representan al rey con los diferentes dioses y diosas.
Sí,
Este es el dios Horus.
Sí.
El hijo de Isis y Osiris.
Sí.
Mira la relación entre el rey y el dios. El rey soñaba con renacer algún día junto al dios Osiris.
Sí. Por eso estos lugares son tan importantes. La gente dice que los egipcios estaban obsesionados con la muerte, y no es verdad. Estaban obsesionados con seguir su vida, solo que eso ocurría en el más allá.
Cuando decidían construir una tumba, la excavaban en la roca para vivir para siempre. Él soñaba con vivir su segunda vida aquí. Todas las inscripciones y los preciosos detalles hablan de comida, bebida. Él decía que iba a vivir aquí. En su paraíso.
Me encanta la idea de que esto sea un paraíso subterráneo.
Sí, sí.
Al adentrarnos en la tumba, encontramos aún más maravillas dentro de la cámara funeraria de Seti I. Vaya, esto es extraordinario.
Sí.
Es increíble. Es una avalancha de colores e imágenes. Cuando los exploradores descubrieron esta tumba por primera vez en 1817, se quedaron impactados por sus pinturas. Dijeron que estaban tan frescas y vívidas como si las hubieran pintado el día anterior. Hasta encontraron pinceles y frascos de pintura en el suelo. Lo más emocionante del Valle de los Reyes es que aún hay más tumbas esperando a ser descubiertas. Se cree que se han encontrado menos de la mitad de las que hay.
Nosotros trabajamos aquí en esta preciosa montaña, tanto dentro como fuera de las tumbas, esperando encontrar algo algún día.
Llámame cuando lo encontréis. Me gustaría ser la primera en estar ahí, porque las tumbas están llenas de todos los tesoros que conocemos y que aguardan a ser descubiertos. Desgraciadamente, algunos tesoros jamás se podrán encontrar, incluyendo las incalculables posesiones de Seti I que antiguamente llenaban la tumba. Los saqueadores de tumbas las robaron todas durante miles de años. Los ladrones fueron una de las principales razones por las que los egipcios comenzaron a enterrar a sus gobernantes en esta localización tan remota. Hasta ahora hemos visto cómo los faraones eran enterrados en grandes pirámides, como la pirámide escalonada que vimos en Saqqara. Eran demostraciones fantásticas de su poder y su riqueza, pero también enormes señales que indicaban que había tesoros enterrados ahí, y eso era algo muy tentador para los ladrones y saqueadores. Por eso, los antiguos egipcios comenzaron a enterrar a sus reyes lejos de miradas indiscretas en este valle. Al ser un lugar tan remoto, esperaban que eso mantuviera las tumbas a salvo para siempre. Pero los ladrones no se dieron por vencidos, aunque se arriesgaban a castigos brutales y a veces hasta la muerte. Era una lucha constante entre los constructores de tumbas que intentaban mantener alejados a los ladrones y los saqueadores que intentaban entrar desesperadamente. Hay una tumba en este valle que nos muestra a la perfección cómo se desarrolló esa lucha. Ahí arriba, en la ladera del acantilado, se encuentra la entrada a la tumba del faraón Tutmosis III. Obviamente, en la antigüedad no existía esta práctica escalera, por lo que, aunque supieras dónde estaba la entrada, era muy, muy difícil llegar hasta ella. Esto fue solo el comienzo de las medidas que tomaron para mantener a Tutmosis III y su tesoro a salvo. Bajá me ha concedido un acceso especial y ha accedido a enseñarme lo que les deparaba a los que quisieran robar aquí. Gracias por subir.
Cuesta un poco.
Sí, pero es genial estar aquí. Estamos siguiendo ahora los pasos de los antiguos saqueadores de tumbas. Los ladrones venían aquí hace 3.500 años intentando encontrar el oro, las joyas y los tesoros únicos enterrados junto al faraón. Pero en las profundidades, los ladrones encontraban una trampa al más puro estilo Indiana Jones. El pasillo termina abruptamente sobre un foso profundo y peligroso. ¿Cuánto mide?
Unos 6 metros.
Madre mía, es una buena caída.
Sí.
Puede que esta sala parezca un callejón sin salida, pero al otro lado del foso se encontraba oculto el resto de la tumba tras una pared falsa, hasta que los antiguos saqueadores la destrozaron. La decoración se extendía por toda la pared.
Sí, ahí se ven los restos.
Sí, sí. Los ladrones llegaban aquí y pensaban que era imposible cruzar porque antes no había un pasillo aquí. ¿Cómo lograron averiguar que podían entrar por aquí? ¿Cómo encontraron la entrada?
Probaron todas las paredes y se dieron cuenta de que esta era solo yeso.
¿Golpearon las paredes para ver si sonaban diferente?
Sí.
¿Podemos entrar?
Claro, vamos.
Te sigo.
Vale. Ten cuidado.
Gracias. Hace mucho más calor. Los diseñadores de la tumba usaron todo en lo que pudieron pensar para disuadir a los ladrones. ¿Esta es la cámara funeraria?
No, solo es una cámara con colores. La cámara funeraria es la siguiente.
Vale, veo algo. ¿Es una escalera escondida?
Sí, esta zona estaba oculta cuando los ladrones entraron en la tumba.
Vale.
Cuidado con la cabeza.
Vale. Tutmosis no quería que lo encontraran.
Y por fin llegamos a la cámara funeraria del rey Tutmosis III.
Vaya, costaría mucho llegar tan lejos si fuéramos ladrones. Es preciosa. Mira el techo, es fantástico, ¿verdad?
El rey murió de forma repentina, por lo que la mayor parte de la tumba está sin acabar. Pero mira eso.
Estos sencillos dibujos muestran al faraón de pie junto a una de sus hijas y tres de sus mujeres. Me encantan estas imágenes. Parece como si los pinceles del artista acabaran de tocar la piedra. Es muy emocionante ver estos dibujos porque consigues entender un poco a esos hombres y en ocasiones mujeres normales y corrientes que hicieron todo esto. Es algo increíble. Desgraciadamente, los finales sin salida y las paredes falsas no fueron suficiente para engañar a los ladrones que saquearon todos los fantásticos tesoros que una vez llenaron esta tumba. Es impresionante. Pero este tesoro pesaba demasiado para robarlo. Se trata del sarcófago de piedra que una vez contuvo los restos momificados de Tutmosis III. ¿De qué está hecho?
De cuarcita.
Y dentro estaba su cuerpo.
Los ladrones y saqueadores atacaron toda la tumba.
Ya.
Pero afortunadamente para nosotros encontramos la momia.
Tutmosis III fue una de las momias recuperadas del pozo en el desierto del que hablamos al analizar el puesto número 10 de nuestra lista, la momia del faraón Ramsés III. Hoy en día descansa junto a las demás en el Cairo. Los ladrones no fueron capaces de llevárselo todo. Y, por supuesto, aún hay muchos más tesoros enterrados aquí, esperando a ser descubiertos. El Valle de los Reyes se cuela en la tercera posición porque no hay un lugar igual en la tierra. Aquí encontramos tumbas de una riqueza increíble, en un paisaje salvaje y precioso. Y aunque en teoría todo lo que ocurre aquí gira alrededor de la muerte, yo lo siento como una celebración de la vida. Sin embargo, hubo una tumba en el Valle de los Reyes que no llamó la atención de los saqueadores. Lo que encontraron dentro asombró al mundo, y por eso es el tesoro número 2 de nuestra lista. Estoy enumerando los 10 mejores tesoros de Egipto. Ha sido muy complicado ceñirme a solo 10 porque los antiguos egipcios nos dejaron multitud de tesoros impresionantes. Desde enormes monumentos de piedra hasta los restos momificados de sus poderosos reyes. Pero hay un tesoro que se ha alzado hasta la segunda posición de mi lista. Nos vamos a quedar aquí, en el Valle de los Reyes, para hablar del tesoro número 2. Desde fuera se parece a cualquier otra tumba en el Valle de los Reyes, pero durante miles de años permaneció enterrada y oculta. Lo que escondía en su interior la hace merecedora del segundo puesto en nuestra lista de los 10 mejores tesoros de Egipto. Cuando el arqueólogo inglés Howard Carter abrió esta tumba por primera vez en 1922, Muy pocos habían oído hablar del faraón cuyo cuerpo descansaba dentro. Sin embargo, pronto, Tutankamón se convirtió en un nombre muy conocido, ya que al contrario de lo que ocurrió en otras tumbas de este valle, los tesoros que contenía se mantuvieron a salvo de los ladrones. Y menudos tesoros había. Este es uno de los tres espectaculares ataúdes de oro encontrados aquí. Cada uno estaba dentro de otro, como si de muñecas rusas se trataran. Los dos exteriores estaban hechos de madera recubierta de oro, pero el interior era de oro macizo y pesaba 100 kilos. Hoy en día solo ese oro valdría más de 3 millones de euros. Al examinarlo tan de cerca, te das cuenta de por qué usaron oro para construir esos increíbles ataúdes. La idea de que estuvieran recubiertos de oro era que los dioses se dieran cuenta de que estos faraones eran sobrehumanos. Dentro del ataúd interior de oro se encontraba el cuerpo del faraón. Aquí está. Este es el cuerpo momificado del joven Tutankamón. Me da mucha ternura. Lo veo tan frágil. Pensad que es la única momia de todo el valle que sigue dentro de su tumba original. Está solo en una sala vacía. Sin embargo, las alas de esta tumba antes estuvieron repletas de lo que Carter describió como objetos maravillosos. Carter y su equipo realizaron estas fotografías cuando entraron por primera vez en la tumba de Tutankamón. Las cámaras estaban llenas hasta el techo de tesoros reales. Fue el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Pero para ver esa famosísima colección actualmente, tenemos que viajar hasta Giza, a las afueras de El Cairo, donde se han recopilado los tesoros de Tutankamón de nuevo en un museo nuevo. ¿Sí? No os puedo explicar lo afortunada que me siento porque me hayan dado un acceso tan especial.
¿Qué te parece?
Es increíble.
Sí.
Impresionante. ¿Estáis trabajando en esto ahora?
Sí, nuestro compañero está trabajando en la conservación de esta cama.
Es un trabajo muy delicado.
Sí.
Increíble. Cualquiera de estos artefactos es un tesoro incalculable en sí mismo, pero calcular el valor de los 4.000 juntos es imposible. Hoy en día, los trabajos de conservación sirven para garantizar que todos ellos puedan exhibirse en el museo. Muchos muestran signos de haber sido usados, puede que hasta por el propio Tutankamón. Mira eso, el detalle es impresionante. Es un trabajo muy complejo. Seguramente pensarán que el oro era como el sudor del dios Sol.
Sí.
Era algo mágico, ya que pensaban que el oro era algo mágico por el hecho de que no se deterioraba en el suelo. El rey niño fue enterrado con una impresionante variedad de tesoros. Hace, no lo olvidéis, unos 3.500 años. Hay muebles dorados y nada menos que 6 carruajes completos. No sé si lo veis, pero es evidente que este carruaje se usó porque la madera está un poco desgastada aquí. Seguramente por la fricción que ejercían las ruedas al moverse. Madre mía. Imaginaos a Tutankamón subido a este carruaje saliendo a cazar para demostrar su poder a su pueblo. Junto a estos tesoros de Tutankamón se encontraron también cientos de objetos personales que el faraón necesitaría en la vida de ultratumba. El doctor Aysa Sidan ha accedido a mostrarme algunos de ellos. Es la primera vez que veo estos cristales externos. Son fabulosos. Me he tenido que poner las gafas para verlos bien. Es que no me lo puedo creer. He leído tanto acerca de estos objetos. Mira la cantidad de detalles que tienen. Es enorme.
Son cristales. Cristales coloreados. Y estas son láminas de oro.
Lo siento, es que acabo de ver esta increíble cabeza. ¿Qué es? ¿Un felino grande? ¿Un leopardo?
Sí.
He visto imágenes de Tutankamón llevando una piel de leopardo.
Sí, sí, cierto.
Es preciosa. ¿Y eso que no era...?
Toda la colección de Tutankamón es muy bonita.
Preciosa. El faraón también fue enterrado con objetos mucho más útiles para su vida en el más allá. ¿Camas?
Sí, dos camas. Pero creemos que el rey Tutankamón las usó en vida.
Vaya. Aquí pudo haber dormido o haberse echado una siesta durante el día.
Tenía unas 10 camas.
Claro, al fin y al cabo era el faraón de Egipto. El rey también contaba con comida ya elaborada. ¿Eso es una caja para meter un pollo asado?
Sí.
Madre mía.
¿Lo ves?
Sí, parece que hay restos orgánicos ahí dentro. En mi vida pensé que podría abrir un tupper de Tutankamón. Algunos de los objetos eran muy personales.
Estos son los juguetes que usó el rey Tutankamón cuando era pequeño.
¿Sus juguetes?
Sí, sí.
¡Qué emocionante! Puede que fuera idea de su corte o que él mismo pidiera que lo enterraran con ellos. ¡Qué maravilla! Para sorpresa de todos, encontraron más de 100 bastones en la tumba, lo que apoya la teoría de que Tutankamón tuviera alguna discapacidad.
Sí, aquí tenemos unos 200 bastones del rey Tutankamón.
Vaya.
Mira.
Es precioso. Qué bonito.
Mucho.
Es increíble. El tesoro más imponente y famoso de este faraón no se descubrió hasta 1925, 3 años después de que Howard Carter entrara por primera vez en la tumba de Tutankamón. Cuando retiraron la tapa del tercer y último ataúd del faraón, Carter se topó cara a cara con algo absolutamente extraordinario, que hoy podemos admirar en el Museo Central de El Cairo. Creo que el tesoro antiguo más famoso del mundo es la máscara de Tutankamón. Esta máscara de oro macizo está decorada con cristales coloreados y piedras preciosas, y pesa más de 10 kilos. En su frente vemos una cobra y un buitre, los símbolos de la autoridad real. Recuerdo la primera vez que vi esta máscara. Tenía solo 5 años cuando fui a ver una maravillosa exposición en el Museo Británico. Me quedé absolutamente fascinada porque, de repente, todos esos cuentos y mitos sobre tumbas escondidas, reyes adolescentes enterrados con oro y muertes secretas y misteriosas, eran ciertos. Los tenía justo enfrente de mí. Es precioso, ¿verdad? Es el tesoro más extraordinario del mundo. Actualmente Tutankamón es toda una estrella mundial y el principal atractivo del museo. La colección Tutankamón ocupa el segundo puesto en nuestra lista de tesoros, no solo por su importancia y belleza, también por una razón más profunda. El descubrimiento de esa tumba por parte de Howard Carter hizo que el antiguo Egipto volviera a ser popular y desencadenó una pasión global por todo lo egipcio. Estoy segura de que si Tutankamón hubiera seguido enterrado, muchas de estas personas no estarían aquí. Yo no hubiera sido historiadora y seguramente tú no estarías viendo este programa. A continuación, gracias a un acceso privilegiado, os mostraré uno de los monumentos más famosos del mundo y la posición más alta de nuestra lista de tesoros de Egipto. Nuestro recorrido por los 10 mejores tesoros de Egipto ha sido un viaje épico, desde impresionantes monumentos y poderosos faraones hasta terribles historias de incesto y asesinato. En el número 3 investigamos el mayor cementerio del mundo, el Valle de los Reyes. En el número 2 examinamos de cerca los inolvidables tesoros de Tutankamón. Ha llegado el momento de revelar el número uno de nuestra lista de los 10 mejores tesoros de Egipto. Volvemos a Giza, a las afueras de El Cairo, a un tesoro egipcio que nunca dejará de impresionarnos. El número uno de nuestra lista de tesoros egipcios es la Gran Pirámide de Giza. Con una altura de casi 150 metros, sigue siendo una de las construcciones más impresionantes del mundo. Tardaron más de 20 años en construir esta pirámide y se calcula que cada uno de estos bloques, que pesan entre 1 y 2 toneladas y media cada uno, se colocaron cada 2 minutos todos los días durante esos 20 años. La piedra se trajo desde todos los rincones de Egipto, incluyendo granito desde más de 800 kilómetros de distancia en el sur del país. Toda la meseta de Giza rebosaba actividad. Más de 10.000 trabajadores esforzándose al máximo en el lugar de construcción más grande que el mundo había visto hasta entonces. Cuando finalmente se terminó la Gran Pirámide, se convirtió en la estructura más alta creada por el hombre en todo el mundo. Un récord que conservó durante 4.000 años. Pero la loca realidad de este impresionante monumento es que se construyó para albergar el cuerpo de un solo hombre, el faraón Keops. Él mandó construir una de las tumbas más grandes en la historia de la humanidad para mantener su cuerpo y sus tesoros a salvo para la eternidad. Para descubrir los secretos escondidos aquí, tenemos que adentrarnos en el interior de la pirámide. La entrada original se selló hace 4.500 años. Tras colocar dentro el cuerpo de Keops, se suponía que nadie más debía entrar. Por eso, ahora tenemos que entrar por un agujero abierto por los saqueadores de tumbas medievales. Lo que encontramos dentro es un laberinto de pasadizos secretos y túneles ocultos. Tras girar y girar durante 30 metros, hallamos este empinado pasillo. Aquí, el túnel de los saqueadores se une con la ruta de acceso original, conocida como pasillo ascendente. Este pasillo conduce hasta una impresionante escalinata, la Gran Galería. Mide 8 metros de alto y 46 de largo, y nos lleva hacia el centro de la pirámide, que se construyó no solo para albergar el cuerpo del faraón. También se creía que su alma y su espíritu rondarían alrededor de estos túneles y cámaras. Es escalofriante hasta para mí, que no creo en el más allá. Esta es la cámara del rey, el lugar en el que se enterró al faraón. Siempre se le ha considerado el corazón de esta pirámide, pero cuando los exploradores modernos llegaron aquí, en el siglo XIX, esta sala ya estaba completamente vacía. Lo único que quedaba era el sarcófago. Sin embargo, me han concedido acceso a otros espacios secretos dentro de la pirámide. Bajo la cámara del rey, a bastante profundidad bajo la base de la pirámide, se oculta un secreto poco conocido. La única forma de acceder a él es a través de este estrecho túnel de 70 metros, que no suele estar abierto al público. Es uno de los lugares más espeluznantes e inquietantes de todo Egipto. Aquí es donde la cosa se vuelve interesante, porque a partir de este lugar hay que ir gateando. Miles de toneladas de piedra se excavaron a mano mientras se construía la pirámide sobre la superficie. Una tarea titánica, en las que debieron ser unas condiciones horrorosas en este estrecho túnel. No me puedo creer que esté haciendo esto, porque soy bastante claustrofóbica, pero lo hago en nombre de la historia. Madre mía. Madre mía. He leído sobre este lugar, pero nunca había estado aquí abajo. Esto es impresionante, porque estoy a 30 metros de profundidad bajo el lecho de roca y tengo 140 metros de pirámide por encima de mí. Eso son muchas toneladas de roca sobre mi cabeza. Nadie sabe a ciencia cierta para qué se construyó este espacio. Puede que fuera la cámara funeraria original del rey, pero que luego hubiera un cambio de planes, o quizá era un señuelo diseñado para engañar a los saqueadores de tumbas que buscaban la cámara verdadera. O puede que sea el reino subterráneo en el que viviría el faraón Keops tras su muerte. A pesar de todo el esfuerzo que conllevó construir este lugar, no sabemos por qué se hizo. No sabemos cuál era su utilidad. Ahí hay un pozo de unos 30 metros de profundidad que no sabemos para qué se usó. Madre mía, es increíble. Lo malo es la sensación de que se me va a caer el techo encima en cualquier momento. Por todos lados hay miles y miles y miles de marcas de cincel que realizaron los trabajadores. Puede que mujeres, al igual que hombres, hace más de 4.000 años. Es impresionante. Cuando toco la piedra, toco lo mismo que tocaron sus manos. Es un lugar muy especial y no voy a olvidarlo nunca. En otro lugar del interior de la pirámide se ha realizado un nuevo descubrimiento que ha cambiado lo que sabíamos de toda la estructura. Al final de este largo y estrecho pasillo, oculta cerca de la base de la gran galería, se encuentra una sala a la que poca gente puede entrar y que podría contener la solución a uno de los grandes misterios de la pirámide. Esta es la cámara de la reina, pero no tiene nada que ver con ninguna reina, ya que aquí no se enterró ninguna. Sin embargo, es importante porque aquí se guarda actualmente algo mucho más interesante. Esto es un equipo de escáner, denominado Scans Pyramid Project, que consiste en escanear todo el interior de esta pirámide. Lo que están descubriendo es francamente interesante. Justo encima de mí hay una cámara central de la que no se sabía absolutamente nada. Los escáneres que se realizaron en el año 2017 mostraron un gigantesco espacio vacío que se cree que mide al menos 30 metros de largo. Muchos lo describen como el descubrimiento del siglo. Es bastante probable que ahí sigan almacenados muchos tesoros del faraón. Es increíble. La cámara está rodeada por metros de mampostería maciza, por lo que es poco probable que alguien descubra su contenido a corto plazo. Es un misterio arqueológico esperando a ser descubierto. Este nuevo descubrimiento nos recuerda que hasta un monumento tan antiguo e icónico como la Gran Pirámide sigue ocultando secretos y sorpresas. La Gran Pirámide de Giza se merece el primer puesto de nuestro ranking de tesoros egipcios, ya que para empezar, es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Ha impresionado a sus visitantes durante miles de años y parece que seguirá aquí muchos siglos más. En nuestro viaje por los 10 mejores tesoros de Egipto, hemos visitado tumbas maravillosas y templos impresionantes. descifrado códigos secretos y presenciado terribles asesinatos. Ahora nuestro viaje termina con la grandiosidad de la gran pirámide de Keops. Los tesoros de Egipto, majestuosos, misteriosos e impresionantes, son una prueba del poder de la imaginación humana y de sus logros, y seguirán presentes mucho después de que todos nosotros nos hayamos convertido en polvo.